Cuéntanos qué programas te gustan más.
¿Qué te gustaría escuchar?
¿O a quién?
Escríbenos, dale me gusta a los programas.
O comenta qué te parece. Búscanos en Facebook como Radio Zona PUC.
Tú sabes lo que te gusta, nosotros también. Escucha Zona PUC.
Esto es Educación en Acción.
Un espacio abierto que te invita a reflexionar y pensar la realidad educativa del Perú.
Muy buenas tardes con todos los que nos están escuchando. Esta es una nueva y última edición del semestre de Educación en Acción. Y como todos los jueves hasta ahora, está acompañándome en cabina Evelyn.
Muy buenas tardes con todos. Así como dijo Diego, hoy es la última edición de Educación en Acción
del semestre
de este año. Estamos contentos de haber estado con ustedes ya.
Haber sobrevivido con ustedes este semestre.
Dos años, o sea, claro, este semestre, el anterior. Entonces ya, sí, hoy ya me puse a sacar cuentas mientras venía, ¿no? ¿Cuántos años o cuánto tiempo llevamos acá? Y dos años así, no nos han sacado.
Hemos conseguido un nuevo logro.
Sí, estamos contentos. En realidad, el tema del día de hoy, como ustedes verán, no tenemos invitado. Queríamos más que todo realizar un cierre a nivel del programa desde que hemos iniciado el semestre 2018-2.
Así como lo hacemos todos los semestres.
Es una tradición, creo, y así como el ping-pong, también la tradición del cierre. Y bueno, empezamos con nuestro programa. En realidad empezó ya esta edición de este ciclo
el 22 de agosto.
Y volvimos con el tema justo de investigación, porque era el mes de la investigación en la PUC. Entonces nos dijeron, chicos, tenemos que dar investigación. Entonces, para el primer programa trajimos al doctor Luis Sime y a la magíster Temis Castellanos. Ambos eran del CICE.
Sí, hablamos sobre la importancia de la investigación en la formación en pregrado, también en posgrado. Y hicimos un poco de cherry para el CIE, ¿te acuerdas?
Claro,
el Seminario de Investigación Educativa.
Que
iba a coincidir exactamente en septiembre, que es, bueno, en agosto.
Claro, ha sido un intervalo justamente en esos días y sí, yo sé que habían bastantes ponencias interesantes. Yo fui como parte del curso y recuerdo una que me gustó bastante, que fue matemática. Había una justamente de posgrado de maestría en lo que es didáctica de la numeración, que hablaba de una prueba que ella había aplicado, que era pre-test y post-test, sobre la concepción o el rendimiento académico de los chicos que tenían con respecto a lo que son cuadriláteros. Súper interesante. Si quieren, véanlo, aún sí, en la página de el CICE, en la sección del CIE.
Videos PUC también debe estar.
Sí, también está. Y en el panfleto que estaba en el Facebook de CICE, del CICE.
Así que búsquenlo. La fecha es más o menos finales de agosto, inicio de septiembre. Ahí podrían encontrarlo.
Y bueno, continuamos con el tema, pero esta vez decidimos darle un espacio a los estudiantes también de nuestra facultad y en general tuvimos invitados, bastantes invitados de la Universidad Ruiz de Montoya. Gracias a toda la gente que nos ve también de la universidad.
Sí, un saludo a Remy.
A Remy, porque junto con Michelle Remy estuvo Vania Mestanza el 5 de septiembre, bueno, el 6 en realidad, que fue el tema de investigación académica en pregrado. Vania Mestanza, claro.
Ella, Vania Mestanza, ganó el Paín.
Padet, porque ella va a egresar. Sí. Ella también es primariosa, así como nosotros. Y Michelle, ella trabajaba para el IEP. Ella es psicóloga y también nos contó una investigación que estuvo haciendo en colaboración con la Fundación Telefónica y cómo fue en realidad su formación de ella como estudiante de psicología en pregrado.
Y cómo también ella, como predocente.
Ah, claro, también estaba enseñando ahora en la universidad.
¿Cómo trata de motivar la investigación en los estudiantes que ahora tiene a cargo?
Sí, fue interesante porque a veces uno no conoce tal vez el trasfondo de una persona que dice, bueno, a mí me gusta la investigación y actualmente me dedico, trabajo de ello, pero a veces la formación inicial no se considera mucho, aunque en realidad debería considerarse mucho más, porque es la base con la que tú vas a poder justamente ejecutar proyectos de investigación a futuro, que no son nada fáciles, por cierto. Luego, el siguiente programa, tuvimos a un grupo de estudiantes de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya también. Una de ellas era Susana de la Cruz. Junto con dos compañeras más, habían hecho una investigación en un pueblo de Cusco. Les pasamos ahí también justo el nombre de la investigación. Y ellas nos comentaron también, ¿no?, su experiencia como estudiantes. Ellas aún estaban en pregrado cuando hicieron la investigación. Es más, creo que aún están en pregrado, fácil y están y egresan. Un saludo para ellas.
Un saludo para todas ellas.
Y nada, nos comentaron cómo fue el proceso primero de planificación, ¿no? Cuando fueron a ejecutarlo, obviamente distintos elementos tuvieron que ser modificados dentro de su propuesta. Y creo que eso es lo que pasa en todo proyecto de investigación, ¿no? Siempre uno va con una propuesta, pero de acuerdo a la realidad en la que te enfrentas, tienes que hacer modificaciones.
Bueno, una investigación que no esté abierta a los cambios que se puedan ir dando en el proceso, no sé qué tan efectiva sea.
Claro, la idea es justamente poner el objeto de estudio al centro y tú en torno a este poder realizar distintas acciones para poder lograr el objetivo.
Uh-huh. El siguiente programa tuvimos como invitada a la doctora Luzmila Mendívil, que ya ha venido varias veces a la radio.
Caserita de la radio.
Sí, y a la doctora Magali Noblega, ambas de la Facultad de Educación de la PUC. Bueno, ambas de la PUC, una de Educación, Luzmila Mendívil, y la profesora, la doctora Noblega, de la Facultad de Psicología, tratando el tema de investigación e infancia.
Bueno, como ustedes saben, la doctora Mila, o la doctora Mila Mendívil, ella es profesora, mucho tiempo está en la facultad y se especializa en todos los cursos de lo que es convivencia y en otros cursos también de lo que es educación inicial. Por otro lado, la doctora Magali se especializa en infancia y ella también resaltaba mucho que los cambios que se han dado en los últimos años en lo que es infancia, sobre todo primeros años, se deben mucho al progreso que hubo en neurociencia. Sí, recuerdo mucho que lo mencionaba bastante porque para ella, como profesional, ¿no?, el hecho de haber tenido la apertura por medio de las neurociencias le permitió a su grupo de investigación poder hacer mayores o dar mayores alcances con respecto a los temas que ellos investigaban. Luego, ¿a quién tuvimos? Luego como que salimos del bloque de investigación, que fueron como unos 3-4 programas, y entramos a lo que era participación estudiantil. Creo que el primer programa que tuvimos fue con Mayra.
Sí, participación estudiantil en política, porque Mayra Vargas es, hasta el cambio de gobierno, la vicepresidenta de la federación. Creo que entran en vigencia el otro año, igual que los centros federados.
Claro, el centro federado.
Entonces, ella es actualmente vicepresidenta de la Federación de Estudiantes. Ella es parte, bueno, ha sido parte, bueno, la tuvimos desde que era del Centro Federado.
Estuvo como ahí, ¿cómo le dicen? Apoyo. Apoyo. Ella estuvo desde como que apoyo, luego ya entró, se lanzó como
presidenta. Y luego, ahora está en la FEPUC. Entonces, ella es una compañera de nuestra facultad.
Primariosa, por cierto.
Hemos seguido su trayectoria desde aquí también de la radio y, bueno, tuvimos una conversación bien interesante acerca de la participación estudiantil en política.
Sobre todo en los mitos, ¿no? O sea, muchas veces pensamos en participación estudiantil en política y decimos, wow, la política no es lo mío, no me gusta,
no tengo tiempo para la política.
Exacto. O sea, dispongo de muy poco tiempo para poder asistir a las reuniones o quedar con toda la gente que es parte de la federación o reunirme con los centros federados o la asamblea de delegados, que es básica. Pero Mayra nos comentaba, ¿no?, que en realidad es necesario organizarse y participar, tal vez no como representante, pero cada estudiante puede tener la oportunidad de participar en lo que es la política sin tener que pertenecer al CF o a la FEPUC o no sé, a otro tipo de
gremio. De organismo o gremio, sí, ciertamente. Y bueno, hasta ahí vamos a hacer una pequeña y primera pausa en este programa, último programa de despedida,
de educación y
añoranza. De Educación en Acción. Volvemos después de un corte. Esto es Educación en Acción por Zona PUC.
Tú sabes lo que te gusta. Nosotros también. Escucha Zona PUC.
Uno, dos, tres. Hola, soy el Venado Activo Fijo CEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona PUC.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
Bajo la higuera, todos los martes de 12 a 1 por Zona PUC.
¿Cansado de escuchar música de youtubers?
Pues con nosotros te vas a hartar.
Escucha Laura Sad, viernes a las 4 p.m. por Radio Zona PUC.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
Hola,
Y estamos de vuelta aquí en Educación en Acción por Zona PUC. El día de hoy, ¿qué día es hoy? 29 de noviembre. Es la última edición, el último programa que estaremos aquí junto a ustedes, al menos Diego y yo, de este año. Sí, en ese semestre. Hemos hecho en la primera parte del programa un recuento de los primeros programas que tuvimos en este semestre, ¿no? Empezando por el bloque de lo que fue investigación, en pregrado, en posgrado, en estudiantes. Y estábamos entrando en lo que era participación estudiantil y recordábamos un programa que tuvimos con
Mayra Vargas.
Y justamente hablábamos de lo que era participación estudiantil en política. Luego del programa con Mayra, la siguiente semana tuvimos un programa con Diana Guerrero. El tema era participación estudiantil RCU. Diana es la encargada de la Secretaría
de Responsabilidad Social.
Ajá, en del CFE, de Educa.
Y ella no vino sola, la acompañó el presidente del Centro Federado,
sí, Javier
Taipe, y tuvimos una conversación bien interesante con ellos acerca de qué implica hacer responsabilidad social,
sí,
RCU, desde la participación estudiantil.
O sea, ya le habíamos tocado, creo que el año pasado,
claro,
hace un par de
con
ciclos.
Vino un invitado de la DARS.
De la DARS, sí.
Me acuerdo que se llamaba, era Lars.
Lars.
Sí, como,
entonces
como
con mirarlo. Él fue como que el primer contacto en RCU, pero ya ahora con
sí, o sea, esa entrevista quedó muy marcada, sí, me acuerdo.
Totalmente marcada.
Fue muy, muy bonita. Un saludo también para Lars.
Para toda la gente que nos acompañó, creo que en ese bloque de RCU, porque fueron como dos o tres programas más o menos vinculados.
Sí, 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 sí.
Y ahora con este programa que tuvimos este ciclo, hace poco, el 17 de octubre, fue con Diana y con Javier. En realidad ellos nos explicaron cómo es que desde el Centro Federado también se promovía la participación estudiantil en lo que es responsabilidad social universitaria.
Claro.
Ellos tenían varios proyectos.
La feria de voluntariado.
El botellatón, que casi siempre hacemos. Ahora también tienen otros dos, que era uno creo que para niños de Aniquem, y la donación de cuentos para escuelas públicas. Sí, en realidad Diana era estudiante también de los primeros ciclos intermedios cuando ingresó a este mundo de lo que es RCU y nos contaba su experiencia junto con Javier. Javier sí nos contó que había tenido un poco más de experiencia años anteriores,
claro,
a la universidad.
Javier antes, sí, él ha estado participando en varios proyectos, entonces fue una
de los scouts.
Muy, sí. Ah, eso sí. No.
Sí, yo sí me acuerdo que dijo que fue de los scouts. Pero sí, en realidad, los dos nos dieron una mirada bastante variada de qué significa RCU, porque a veces pensamos que RCU es únicamente la oficina de la DARS, que tiene, cierto, un grupo que se encarga de lo que es RCU, y hay muchos voluntariados en la universidad, ¿no? Siempre en los correos o en la página de la universidad se promocionan los voluntariados, que también es una excelente oportunidad para las personas que quieran tal vez participar de ellos, ¿no?
Bueno, luego, después de eso, claro, tuvimos una entrevista con el director de el coloquio este año de la Facultad de Educación y la encargada de todo el área de organización interna. Ellos eran José Antonio Vega, un saludo grande para José Antonio, que si recordamos fue un muy bonito coloquio, y para Guadalupe Llanos, quien estuvo apoyándolo, fue la mano derecha de José, según él nos comentó.
Sí, en realidad ambos, junto con otro, bueno, con su equipo de organización, lograron hacer del coloquio la experiencia inolvidable que fue un muy bonito coloquio. En realidad José Antonio y Guadalupe nos comentaban, ¿no?, cómo es que inició tal vez el proceso, específicamente este colegio que tenía un cambio de estatuto.
Sí.
Se realizaron también distintos cambios en lo que es los tiempos, los días, que fue un desafío en realidad, porque generalmente cuando un coloquio empieza desde tan temprano, la asistencia no es mucha debido a que las personas pueden tener otro tipo de actividades prioritarias durante las primeras horas del día. Pero en la tarde sí, los talleres estuvieron llenos, recuerdo que los talleres, sí, de la facultad estaban llenitos, eso me gustó bastante. Y nada, José Antonio tuvo al final un muy buen feedback. Fue un coloquio que muchas personas pudieron asistir y se logró, yo creo que mediante el esfuerzo de todas las personas que se involucraron, entre tómbolas y donaciones,
rifas
que andábamos vendiendo, porque sí necesitábamos el apoyo. Trajimos a muy buenos ponentes de los diferentes ejes que desarrollamos en el coloquio, que fueron TICS, formación docente, didáctica,
Políticas,
no me acuerdo de
A ver, políticas, TICS, formación,
didáctica y currículo.
Y
Eran cuatro. Cuatro, porque la
cuatro.
Quinta se suprimió por un motivo ya que José Antonio nos explicó después, ¿no?
Sí, era inclusión, pero eso se trató en el coloquio anterior.
Sí.
Entonces, para no repetir un tema, se trabajaron con estos cuatro ejes. Fue un coloquio bien bonito, la verdad.
Sí,
yo lo disfruté.
Yo fui a las ponencias, me gustó. A los talleres sí no pude llegar, pero a las ponencias sí. estuvieron muy bonitas. En realidad, el bloque de coloquio fue en esa semana, entonces toda la facultad estaba muy, muy comprometida a poder apoyar a José Antonio y a todo el equipo, en realidad, porque era una manera también de nosotros poder organizarnos como estudiantes y demostrar que también podemos hacer cosas chéveres. Uh-huh. Luego ya tuvimos como que, para cerrar así con broche de oro, creo yo, el semestre, tuvimos el tema de currículo, género y ciudadanía.
Con la viceministra
por favor.
De gestión
pedagógica
del Ministerio de
Educación del Perú, sí. Ella era la doctora Susana Helfer, exalumna de la facultad, de la especialidad de secundaria, creo. Uh-huh. Y ella vino así, fue súper amable.
Aclaramos muchos puntos acerca de todo este tema que estaba justo, bueno, y que sigue siendo muy vigente.
Aún, y seguirá.
Y que es el enfoque de género.
De género, en el
y
currículo.
Y equidad en el currículo, la importancia de la ciudadanía, los ejes transversales que se trabajan dentro de este documento. Y el cambio que ha estado sufriendo. Sí. Y la propuesta que se tiene del ministerio para responder estas observaciones que se han dado.
Yo en realidad tenía también muchas expectativas cuando nos anunciaron que tendríamos a esta invitada y que el tema del programa giraría en torno a lo que era currículo y género y ciudadanía también, porque justo en esa semana que la viceministra aceptó venir aquí a la cabina con nosotros al programa, el Ministerio de Educación comenzó a lanzar bastantes posts vía redes en Facebook. Uh-huh. Y mucha gente comentaba y debatían entre ellos y hubieron dos marchas el mismo día del programa.
Sí, una
de Milero que no salimos en los periódicos. Pero sí, en realidad esa semana fue como que bastante, no sé, hubieron bastantes noticias.
Sí.
O sea, no fue una semana
fue,
tal vez
fue un tema,
¿no?,
en el cual se trató bastante el tema de género en el currículo. Hubieron varias manifestaciones, observaciones.
En la página 25, amigos, para que lo revisen.
Sí. Y fue un programa muy bonito, yo recuerdo que fue una conversación muy entretenida, fue un gusto tener a la viceministra acá con nosotros conversando. Es una
sobre todo para desmitificar, ¿no?, en todo lo que se ha hablado con respecto a este enfoque, desde qué propone, qué cambios se han dado en el currículo, ¿no? Porque hemos tenido un cambio desde que pasamos del DCN al CN, que uh-huh. fue del 2016, o sea, el CN oficialmente entra en vigencia a partir del año 2017, pero fue elaborado en el 2016, es decir que ese sería el segundo año en el que se está probando.
Sí.
No, y a veces uno piensa, no, ay, pero los profesores ya deberían saber programar con el CN, pero es un cambio bastante duro, creo yo, también para ellos. Es como que ahorita nos cambien a otro currículo distinto, con estándares, con competencias, claro, con desempeños. Sí, claro, y el tema de género, obviamente, dentro del currículo ahora se mencionan varios enfoques. Enfoques transversales que van justamente a lo largo de todo el desarrollo de ese documento y que pretende también ser realizado desde las aulas para lo que es
la formación
básica regular.
Sí, y también estos apuntan a una formación ciudadana.
Claro.
Que debería ser transversal a todas las áreas
de currículo. Es transversal. O sea, está como transversal.
Está considerada como transversal en el currículo, sí.
Pero creo que es un reto también para los profesores el poder comprender este documento. De hecho, que la viceministra aquí básicamente lo que intentó explicar fue el concepto que tenían actualmente en el ministerio de lo que es el enfoque de género.
Y la importancia.
Sobre todo eso, ¿no? O sea, cómo en las escuelas de hoy, escuelas públicas y también privadas, pero como las escuelas públicas se rigen básicamente por lo que dice el CN, en realidad es un poco complicado el poder a veces pretender que los docentes también van a poder ser agentes de cambio inmediato, ¿no? Uh-huh. O sea, el hecho de tener ahora todo este cambio afectó a los docentes y el también tener toda esta coyuntura con respecto a este enfoque, yo creo que también los ha afectado. Y a los padres de familia, creo que con mayor intensidad que los mismos docentes. Y bueno, esperamos que el ministerio pueda continuar creando espacios de diálogo, sobre todo con los padres y con los docentes, porque este enfoque no va a salir del currículo. O sea, se ha dado para un cambio, una frase específica, uh-huh. que aún se encuentra en proceso judicial, por lo que nos dijo la viceministra. Todavía no hay una respuesta oficial por parte de los jueces que estén implicados en el caso, pero yo creo que para el próximo año probablemente
claro,
tendríamos,
o sea,
algo más claro.
En última instancia lo que se cambiaría sería ese término, y claro, no la propuesta en general, pero lo importante es a qué apunta, ¿no?
La propuesta en general apuntaba, según lo que yo entendí, a dos cosas también, según lo que yo leí. Lo primero, que era que se debe dar igualdad de oportunidades a ambos sexos. Uh-huh. Tanto niños como niñas tienen los mismos derechos y deberían tener las mismas oportunidades para acceder a educación básica de calidad. al menos eso es lo que plantea el currículum, ¿no? Porque ya acceder a educación superior de calidad es un tema un poco más aparte, pero también el hecho de no generar en la escuela espacios de violencia en lo que se discrimina a los estudiantes o en el que de alguna manera se les niega el acceso. En realidad, que por tu sexo se generen estas brechas de desigualdad entre niños y niñas. Y bueno, eso es básicamente lo que propone, ¿no? Y el tema de género, yo no sé, explico, o sea, ¿por qué utilizan la palabra género? Porque en realidad, ser niño o ser niña, mal que bien en la sociedad peruana, implica detrás de ello un rol.
Toda una carga.
Entonces, por ejemplo, si tú eres un niño, tienes que hacer este tipo de actividades, tienes que hablar de determinada manera, tienes que tener uh-huh. este tipo de imagen, por así decirlo. Y si eres niña, también de igual manera, ¿no? Son también muchos estereotipos los que están implicados dentro de cada rol de género. Pero actualmente hay muchas niñas que no tienen acceso a la educación porque piensan que por ser niñas no se lo merecen. Uh-huh. Porque ellas deberían hacer labores domésticas, porque hay toda una serie de características que ellas deberían tener porque son niñas. Uh-huh. Y en el caso de los varones, bueno, ellos estudiarán porque al final son los que, no sé, tendrán otro tipo de actividades a futuro. Pero en realidad es un derecho inherente de ambos.
Sí, y es algo que se debe respetar y también educar a los chicos para que ellos puedan también defender los derechos de los demás.
Y ahí viene lo que es el enfoque de ciudadanía, porque en realidad lo que pretende también el currículo con el enfoque de ciudadanía es generar en la escuela un espacio de respeto, de comunidad, de convivencia armoniosa entre todas las personas que estén dentro, ¿no? Profesores, maestros, padres de familia, niños y niñas. Bueno, ahora que la RAE ha sacado su nueva aclaración con respecto al lenguaje inclusivo, a mí me gusta decir niños y niñas, pero la RAE dice que es niños.
Bueno, a veces uno puede saltarse unas cuantas reglas.
Y bueno, ese fue el último programa que tuvimos con la viceministra. Uh-huh. Fue un programa bastante interesante, por favor, véanlo. Está en la página de Sonapuc. Sí, en la página de Facebook está completitito. Y también está en Audios PUC. Creo que todos nuestros programas están en Audios PUC.
Así que búsquenlos.
Sí, imagínense Alexis, nuestro rostro Alexis hablando.
Está diciendo que sí, que están en Audios PUC.
Que sí. Desde que Harumi está acá, me acuerdo que Harumi siempre estaba subiendo el audio. Un saludo para Harumi también, donde quiera que esté.
Y otro para Duska.
Para Duska, que también, donde quiera que esté. Pero sí, y nada. En realidad, este es un programa, más que todo, como les comentamos, de cierre para recordar las buenas experiencias que hemos tenido aquí en los programas durante este ciclo. Uh-huh. Y nada, para agradecer a todas las personas.
Sí, a todas las personas que nos han estado siguiendo y escuchando a lo largo de este tiempo.
Sí.
Agradecemos sus preguntas, su participación, sus likes.
Sí, por favor, sigan dándole like a la página, a pesar que tal vez el próximo año no nos vean.
Bueno, no sabemos qué nos depara el futuro, pero esperemos y confiamos en que el programa va a seguir.
Sí, claro, por favor, sigan apoyando el programa. De educación,
de la realidad nacional que afecta a nuestro país.
Sí, que son bastantes, o sea, de que va a haber programa y programa para rato.
Va a haber temas, muchos.
Ya ves, el próximo año ya con todo ese tema del proceso judicial, del currículo en lo que es el enfoque de género, ahí ya tienen un programa increíble, el Bicentenario. O sea, hay bastantes cositas que se avecinan para el próximo año, ¿no? Diego y yo tal vez ya no estemos aquí, tal vez. Pero sí, dejamos bonitos recuerdos aquí en esta cabina y en la otra donde empezamos.
Sí, esta ha sido la remodelada.
La versión 2.0.
Ahora tenemos un letrerito que nos dice que estamos al aire. Y así Evelyn ya no se lee.
Ya no se me pasa que hablo de los cortes. Pero sí, bueno, nada, agradecer a todas las personas, a los profesores, a todos los invitados y a las invitadas que han venido.
Un saludo a Sobi, que se ha estresado
que nos
mucho
escuche.
Buscando los invitados
este para ciclo,
programa.
Sí, ha sido un ciclo bastante duro, tanto para Sobi como para Diego como para mí, pero feliz de estar con ustedes aquí todos los jueves de 3 a 4. Y bueno, esperar que el programa continúe teniendo tal vez la misma audiencia que ha tenido.
Que tenga más audiencia.
Más audiencia, por favor.
Esperamos mucha más audiencia para los siguientes.
Y que también se traten temas así súper interesantes como los que se han tratado ahora y que siga siendo lo que originalmente se planteó, ¿no? Un espacio de diálogo.
Y de reflexión.
Y de reflexión sobre las distintas problemáticas o avances. O sea, no todo tiene que ser negativo también, sino también todo lo relacionado a educación que en realidad a nosotros nos compete como estudiantes, pero también a todas las personas que están en la sociedad. Uh-huh. Así que es un tema para todos. Gracias nuevamente por uh-huh. escucharnos todos los jueves.
Gracias
hasta ese momento.
A Blancanieves y a Alexis, que nos han apoyado siempre en cabina.
Sí, siempre nos apoyan en cabina. Y bueno, esperamos que ustedes continúen sintonizando también otras páginas de Audios PUC. Nos dicen que tenemos
un mensajito
en Facebook que lo leeremos cuando volvamos del corte. Así que nos vamos a un pequeño corte. Es Educación en Acción por Zona PUC.
No me despiertes si te vas.
Tú sabes lo que te gusta. Nosotros también. Escucha Zona PUC.
Banda, ¿qué evento se viene?
¿Cómo hago con mis trámites?
¿Cómo inscribo mi tesis?
¿Cómo consigo mi PSP?
Tranquilos, la Hora del Panda llegó para informarte de las últimas novedades de tu facultad y los temas que más te interesan. Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
Cuéntanos qué programas te gustan más.
¿Qué te gustaría escuchar?
¿O a quién?
Escríbenos, dale me gusta a los programas.
O comenta qué te parece. Búscanos en Facebook como Radio Zona PUC.
Tú sabes lo que te gusta. Nosotros también. Escucha Zona PUC.
Uno, dos, tres. Hola, soy el venado activo fijo CO1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona PUC.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame. Pero no me toques el cuerno.
Bajo la higuera, todos los martes de 12 a 1, por Zona PUC.
¿Cansado de escuchar música de youtubers?
Pues con nosotros te vas a hartar.
Escucha Laura Sad, viernes a las 4 p.m. por Radio Zona PUC.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
¿Qué programas te gustan más?
¿Qué te gustaría escuchar?
¿O a quién?
Escríbenos, dale me gusta a los programas.
O comenta qué te parece. Búscanos en Facebook como Radio Zona PUC.
Tú sabes lo que te gusta. Nosotros también. Escucha Zona PUC.
Estamos de vuelta aquí en el último bloque del último programa del ciclo 2018-2 de Educación en Acción. Estábamos hablando en la primera parte de los programas que tuvimos desde el inicio de este ciclo y luego hablamos de, bueno, en realidad de los últimos programas, de las cosas bonitas
que hemos tratado con las personas, los invitados que hemos tenido.
Sí.
Y antes de irnos al último corte, nos dijeron que teníamos mensajes en Facebook.
¡Sí!
Y agradecemos también los mensajes. Un saludo muy especial
a la persona que nos escribió, que es
Carolina.
Carolina Chávez. Gracias, Carolina, por vernos. Estamos muy contentos de que
un
nos hayas
un saludo muy especial para ti.
Y sí, así como dice Carolina, creo que Educación en Acción es un lindo programa, es un muy buen programa. Y
vamos a seguir.
Y vamos a seguir. Este programa tiene para rato. Así que ya cuando Diego y yo egresemos, una fotito aquí en la cabina, ¿no? Con nuestro birrete egresado, licenciado en educación, ¿no? Pero sí, nada, agradeceros nuevamente a todas las personas que nos escuchan. Y nosotros ya es tal vez la despedida.
Sí, no vamos a poner nostálgicos, así que
no vamos a llorar.
Tenemos villancicos de fondo, así que no podemos ponernos tristes.
Es casi Navidad, así que hay que estar navideños. Pero nada, nuevamente recordarles que el programa va a continuar al aire, que hay muchas cosas que todavía están por venir, que no se desanimen o se desconecten. Y siempre pueden comentarnos o mandarnos mensajes, siempre no con el respeto que se debe hacer. Pero estamos muy contentos de que la gente también escuche el programa
y nos comente.
Claro, porque en realidad el programa es para ellos.
Para
nosotros aprendemos un montón, pero la gente que nos escucha es el motor y motivo por el que nosotros hacemos el programa. Estoy escuchando justo ahorita los villancicos. Creo que sí, ¿no? Ahí están. Sí. Y ya nada, Diego, di tus palabras finales.
Bueno, ha sido un gusto compartir estos 2 años de programas, entrevistas, invitados con todos ustedes. Esperamos que volvernos a ver, quizás ya no como conductores, sino en algún momento como invitados.
Sería genial.
Y bueno, muchas gracias por escucharnos y esperamos que sigan en sintonía de este programa. Tenemos todavía muchos temas que tratar y muchas cosas que aprender. Y los esperamos, bueno, el programa los espera en el próximo año 2019-1.
Ojalá con el mismo horario, ¿no?
Sí,
ojalá.
Un saludo muy especial para todos. Y esto ha sido Educación en Acción por Sonapuc.
Solo regresábamos para poder saludar nuevamente
a Haru. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Uno para ti también. Y gracias también a Haru porque ella fue la que nos vio en esos inicios. Solo un cherry chiquito a Haru, ¿no? Que fue la primera persona que nos vio cuando entramos.
Conduzca, Haru.
Cuando Diego y yo no podíamos, pero ni hacer medio programa bien juntos. Pero nada, gracias Haru. Feliz Navidad. Ojalá pásala, te veamos por el campus y pásala lindo. Y ahora sí, nos despedimos nuevamente. Gracias a todos por habernos visto este ciclo y que sean los éxitos para Educación en Acción.
Que aprueben todos sus finales.
¡Feliz Navidad!